Agur.
A continuación les ofrecemos un resumen de los mejores momentos de la programación de Onda Vasca.
Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Tertulia en Onda Vasca con Nerea Edo, Nerea Egunon.
Egunon.
Jone Goirizelaia, hola Jone, Egunon.
Egunon.
Sergich Moreno, ¿qué tal Sergich? Egunon.
Egunon.
E Iván Calderón, hola Iván, Egunon.
Egunon.
Bueno, pues hoy evidentemente estamos también pendientes, hoy y toda la semana, de cómo se presenta en lo político el asunto del PSOE, de Pedro Sánchez y de Santos Cerdán, que, bueno, hoy se espera que entregue su acta de diputado. También Pedro Sánchez reúne a la ejecutiva socialista. Está previsto que a lo largo de estos días se reúna con los grupos parlamentarios para darles más explicaciones. Empiezo contigo, Iván, por motivos evidentes. ¿Cómo lo estás viviendo?
Bueno, pues mal, obviamente. Esto no es plato de buen gusto para absolutamente nadie. Y peor cuando quizá, pues como mucha gente, no te lo esperabas, ¿no? He conocido a lo largo de mi trayectoria política unas cuantas veces, he coincidido con Santos Cerdán, y la verdad es una persona que lo que menos te esperas es que salga algo de esta, de este calibre, ¿no? Yo creo que en el Partido Socialista tenemos ahora mismo un gran problema, una herida muy sangrante que requiere de tomar decisiones muy, muy drásticas, ¿no? Hemos visto y estamos viendo en diferentes informes de la UCO la manera de actuar de algunas personas dentro del Partido Socialista para lucrarse, ¿no? Y frente a eso tenemos cientos de concejales, alcaldes, consejeros, diputados que se dejan la piel honradamente día a día. Y creo que para preservar ese bien dentro del partido, Pedro Sánchez debe apartar a todos aquellos que se atisbe un mínimo de duda frente a su conducta, que aparezcan en cualquier tipo de documento, aunque sea, como quien dice, de refilón. Hay que apartarlos y dejar bien claro que aquí no hay ninguna financiación irregular del Partido Socialista, demostrarlo, sino que hay un enriquecimiento a título personal de algunas personas que están haciendo muchísimo, muchísimo daño al Partido Socialista. Y frente a eso, la mayor mano dura posible. Yo creo que el otro día el presidente Pedro Sánchez salió y dio, bueno, pues un pequeño primer paso asumiendo que se había equivocado, pidiendo perdón, pero creo que hay que ir mucho más allá, y espero que de la ejecutiva de hoy salgan decisiones drásticas.
Claro, Iván, esa es una de las claves, ¿no? Dilucidar si esto es un trapicheo de unos pocos dentro del Partido Socialista, del gobierno, evidentemente, pero de unos pocos, o si es un asunto que alcanza ya una financiación irregular en general del PSOE, que estaríamos ante un Gürtel del PSOE. Esa es una de las claves, ¿no?
Bueno, del informe de la UCO desde luego no se deduce ningún tipo de financiación irregular, ¿verdad? Y tampoco aparece en ninguno de los papeles un P. Sánchez, como en su momento sí aparecía un M. Rajoy. Lo que pasa es que no sé si estamos a la espera de informes por fascículos, ¿no? Como si fuese una serie de televisión en la que vamos a ir ahondando un poco cada vez más en el tema. Yo espero que no, que yo quiero creer que este es un, como decía antes, un enriquecimiento a título personal de ciertas personas y que el partido no tiene absolutamente nada que ver. Y por eso creo que Pedro Sánchez, de alguna manera, no sé si, creo que no basta con una auditoría interna, sino que tiene que, de alguna manera, dejar claro y demostrar que en ningún momento ha habido una financiación irregular.
¿Y algo más de los pasos a dar, Iván? Me refiero a, hay que seguir en la medida en que se pueda con esta legislatura, intentar completarla, agotarla, o lo mejor sería, dadas las circunstancias, disolver las Cortes Generales y convocar elecciones. ¿Tú qué opinas?
Bueno, aquí hay dos aspectos. Uno, si nos vamos a elecciones generales, que tenemos enfrente, hay una alternativa de verdad y separémonos de los casos de corrupción, hay una alternativa de verdad a lo que está haciendo este gobierno con sus socios, a los pasos adelante en obtención de derechos que está haciendo este gobierno. Yo creo que no, y por otro lado creo que tirar la toalla ahora para una persona que como Pedro Sánchez ha resistido absolutamente de todo, sería casi reconocer que el fallo ha sido de él. Y es verdad que puede tener y se le puede achacar parte de culpa, porque él al final elige de quién se rodea en primera instancia, ¿no?, de su círculo más cercano. Pero yo creo que a todos nos la pueden colar, ¿no? Y lo que tiene que hacer es, creo que, seguir adelante, pero tomar decisiones muy drásticas para restablecer la confianza en el Partido Socialista.
Nerea.
Pues bueno, yo creo que Iván lo ha dicho casi todo, ¿no? Me imagino que tienen que estar pasando muy mal momento todos los miembros del Partido Socialista. No creo que eso sea plato de gusto para nadie, pero sí es cierto que lo que el resto demandamos es transparencia, muchas más explicaciones. Yo creo que está bien pedir perdón, pero no es suficiente, y yo creo que tiene que quedar claro que ha sido un enriquecimiento personal y no, lo, como ya se ha dicho, una financiación irregular del partido, que eso iría bastante más allá. Pero en lo que le has preguntado de si debiéramos ir a elecciones o no, yo solo quiero apuntar que el propio Partido Popular, que se está frotando las manos con todo esto, pues que le parece estupendo, ni siquiera se atreve a una moción de censura. Entonces, probablemente no sea la solución. Yo creo que hay que esperar a ver qué más se sabe, y también qué más va a hacer Sánchez. Hoy tiene ejecutiva, y a ver qué más nos cuentan.
Yone.
Bueno, pues yo creo que vamos a ver, cuando se presenta el presidente, el que va a ser el presidente Sánchez, a las elecciones, habla de, bueno, viniendo de cómo venía y de lo que venía y de cómo llega a poderse presentar y a ganar la y a ser presidente de gobierno, planteaba una regeneración democrática, planteaba un no rotundo a la corrupción y planteaba, bueno, pues una serie de medidas para que no volviera a ocurrir cosas que habían sucedido un poquito antes con el Partido Popular, ¿no? Y entonces, pues yo creo que claro, que con ese planteamiento de partida y de entrada, pues lo que todo el mundo se merece es transparencia y explicaciones. Es decir, se merece la gente que le votó, se lo merecen las personas de su partido, sobre todo, porque efectivamente han hecho una apuesta a favor de alguien que bueno, pues que va a tener que dar explicaciones a su partido, y se merecen también muchas explicaciones los grupos que están apoyando al gobierno. Muchas explicaciones, que está bien lo que hizo. Yo creo que fue una salida rápida y bastante, bueno, bien, en el marrón y en el follón que tenía, salir tan rápidamente y tan contundentemente explicando algo, pues me parece que fue algo que era necesario y que fue correcto. Lo que pasa es que falta todo lo demás. Y claro, y aquí a veces, pues si somos un poco mal pensadas, pues decimos, bueno, es que en su momento le fulminó a Ábalos y no se sabía muy bien por qué, y luego apareció todo esto, pues no sé, alguien igual mal pensado dirá, ay, es que ya sabía algo, por eso le quitó. Y luego, pues bueno, yo creo que hay que ser prudentes y esperar a ver qué dice, y sobre todo a ver qué hace. Porque, vamos a ver, hay un tema que yo toda la vida he tenido encima de la mesa en juicios, y que son los famosísimos informes antes de la UCI, de la Unidad Central de Inteligencia, que se llama, y ahora de la UCO. Y entonces, bueno, pues estos informes a veces hacen de una cosita una generalidad. A veces hacen de algo lo que ellos quieren que sea. Y entonces, me sorprende que el presidente del gobierno, sabiendo cómo se hacen esos informes, les dé la credibilidad que les ha dado sin haber hecho esa investigación interna, sin haber hecho la auditoría y sin haber hecho las cosas. Es verdad que son, si te pones a leerlos sin ninguna mirada crítica y sin conocer cómo se hacen, que yo tengo la mala suerte de que hago eso, pues dices, jo, es que son contundentes. Y bueno, pero luego pues hay que mirar un poco y hay que buscar las cosas y ver qué es lo que hay dentro. Y a mí, sobre todo, o sea, si la corrupción está mal, si la corrupción hay que cortarla de raíz, pero las frases y los comportamientos de las personas y respecto a las mujeres y a su cómo las trataban, o sea, es que me parece que la catadura moral de estas personas hablando así y hablando de dinero como si hablasen de la lluvia que está, o sea, es que me parece que vamos, que yo entiendo que Iván y el Partido Socialista esté como está porque efectivamente pues es un jarro muy de agua fría, pero yo creo que hay que esperar un poco. Y respecto a las elecciones, pues hombre, salvo que pase mañana cambio de opinión, dijo clarísimamente que no iba a haber. O sea, eso fue una de las cosas que además le preguntaron
momento,
y dijo.
De momento, porque aquí hay que andar de momento todo el rato.
Sí, bueno, pero fue tan contundente como las otras cosas, lo fue con eso.
Sí, sí, sí. Sergich, el otro día escuchábamos desde la parte de Sumar a Yolanda Díaz que hay que cambiar el marco de relaciones, resetear. No sé muy bien a qué se refería.
Yo creo que desde Sumar hemos sido contundentes. Precisamente creo que estos días hemos vivido una situación que nos ha hecho sentirnos avergonzadas y avergonzados a muchas y a muchos. Creo que desde Sumar fuimos contundentes, de hecho fuimos la primera fuerza política que salió pidiendo la dimisión de Santos Cerdán y pidiéndole al presidente que le cesara. Y por supuesto coincido, no es suficiente, no basta. Al final, lo decía muy bien, ¿no?, Yolanda Díaz, mientras, y precisamente la semana pasada también aquí en Euskadi tuvimos la suerte de tener al ministro Bustinduy, y mientras había una vicepresidenta segunda trabajando por la reducción de la jornada laboral, mientras teníamos a ministros y ministras trabajando por los derechos de todas y de todos, había una mafia parasitaria que se estaba lucrando de las instituciones y que las estaba corrompiendo. Entonces, creo que es evidente que hace falta un giro de 180 grados precisamente para que sucedan las cosas que el bipartidismo corrupto durante muchos años en este país no han querido que sucedan, como son la ampliación de derechos, la regeneración democrática y el avance de la agenda plurinacional. Entonces, cuando Yolanda Díaz pide un giro de 180 grados, precisamente de lo que habla es de que efectivamente estamos en un momento en el que hay una falta de confianza latente, no por supuesto en todo el gobierno ni tampoco en el presidente en sí mismo. Veremos también, como comentaba John, en lo que pasa en los próximos días, vamos a ver un poco qué es lo que sucede y a partir de ahí también tomaremos decisiones, pero es evidente que esta situación es inasumible y que o estamos hablando, ojo, de el tercero en el Partido Socialista. No estamos hablando simplemente de un caso aislado o algo que podamos ignorar. Por supuesto, lo que está enfrente puede darnos a todas y a todos muchísimo miedo, pero nosotras no hemos nacido para sostener a una fuerza política que tiene pocos visos ahora mismo de garantizar o de promover la regeneración democrática. Yo sinceramente me siento avergonzado y precisamente con la que tenemos enfrente siento muchísima lástima por tener una clase política de tan bajo nivel.
Vamos con la opinión de los oyentes. 688-854-852, apunten el WhatsApp de Onda Vasca, ahí nos pueden escribir y mandar notas de voz. Tenemos un montón de ambas cosas, de mensajes de texto y de notas de voz. ¿Cómo va a hacer moción de censura el PP, si además de Vox no tiene a nadie más? ¿Dónde está el programa político y social del Partido Popular? Si en vez del PSOE fuese el PNV, ¿qué estaría diciendo Bildu? Dicen también por aquí. De momento no hay un P. Sánchez. Esperemos. La alternativa, sin ninguna duda, es terrorífica. Con lo de mira quién está enfrente, es como lo de ¿cómo quieres morir? ¿Ahorcado o fusilado? Gentuza a todos. El otro oyente que dice que por qué prácticamente en el 100% de los casos son hombres los ladrones los que aparecen en estos temas. La corrupción en el Estado español es un mal endémico que existe desde los Reyes Católicos. Ostras. Y que se ha dado en prácticamente todos los partidos políticos, con la honrosa excepción de la izquierda a Berchale, dice un oyente. Lo sabía todo el mundo, lo mismo que HB era ETA, los de los ERE de Andalucía, los de Gürtel del PP, los de Pepiño Blanco, los del de Ciudad Real, por favor. Y Ketty Garat, muy bien, lo que le han dicho y hecho, pero ahora nadie le pide perdón. Ejemplo de periodismo. En este caso se ha visto que lo que decía no es mentira. Hombre, pues es cuando tiras en medios de este perfil, pues en algún momento también aciertas, porque claro, la de cosas que han tirado acusando a gente, yo no sé si aparecerán datos que adviertan de una posible financiación irregular del PSOE, pero creo que después de 10 años en esta trama tiene que haber más gente, veremos. Hombre, desde luego más gente implicada en cuanto a, yo lo decía el viernes, subordinados, empresas, ahí tiene que haber más gente que supiera. ¿Qué pasa con las empresas implicadas? Esas mordidas, las de empresas de construcción, algo tendrán que decir. las contrataciones, ¿qué pasa ahí? Evidentemente, yo ya no sé si más para arriba, de Santos Cerdán, digo más para abajo, eso seguro. ¿Qué diréis en la tertulia cuando se conozca quién es realmente el número uno de toda la organización criminal? Pues diremos, cuando se demuestre, diremos lo que tengamos que decir. No sé si te has equivocado de emisora, amigo oyente. ¿Tenemos notas de voz? Venga, escuchamos.
Kaixo, me parece todo una sinvergüencería, pero una sinvergüencería. Ahora, yo quiero que, y no soy votante del PSOE, pero quiero que Pedro Sánchez, que yo creo que ha hecho cosas muy buenas, se pronuncie, y no sé cómo se ha podido dejar lo que se veía de fuera, que eran unos sinvergüenzas, pero que tiene que hacer una limpieza y sobre todo decirle al señor Feijóo que primero que dimita Ayuso, dimita Mazón, que haya habido muertes graves, la Cospedal, pa' aquí, pa' allá, ahí anda todo pichi de adelante para atrás, no pasa nada, solo con los del PSOE, y vuelvo a decir que no soy votante del PSOE, porque si nos vienen estos otros, más vale, suelen decir, malo conocido que bueno por conocer, pero ya sabemos lo que son. Pero que haga una limpieza profunda, y él se tiene que hacer también mirar un poco, porque no solo el que ha hecho, hay que controlar. ¿Les ha engañado? Sí, ya suele pasar, que en casa, los de casa, los últimos que te enteras, pero eso hay mucha gente, y eso se veía, que eran una gentuza. A mí, cuando uno de mi partido fue allí con el Puigdemont, no me gustó nada. O sea que no. Y desde luego...
Audios más cortos, por favor.
Ni a heredar. Agur.
Egunon, Onda Vasca. Pues el tema empieza a estar claro. Y la pregunta es, ¿qué van a hacer los partidos que apoyan al gobierno? Pues la lógica diría que igual se tapan la nariz y siguen soportando al gobierno hasta las próximas elecciones, para que no gane la derecha y la extrema derecha. Si ganasen, quizá también durarían poco, por sus prácticas habituales que todos conocemos. Entonces, ese es el dilema, taparnos la nariz y tragar, o dar un paso para que gobierne la derecha. En cualquier caso, ambas malas alternativas. Alguno dirá, ¿y por qué no darle a Sumar, a Podemos? Pero bueno, eso sería otro error grave por su forma de gestionar y porque con el tiempo pues también caerían en las mismas trampas, presuntamente. En fin, panorama difícil. Quiero arte.
Buenos días, Onda Vasca. Os lo voy a resumir mucho. ¿Para qué queremos elecciones generales si tenemos para elegir entre Guatemala y Guatepeor? Virgencita, que me quede como estoy, viendo lo que he para elegir. Muchas gracias.
Egunon, Xavier, Sobrecaldo. A ver, con el tema este de la corrupción en el bipartidismo, el problema, principal problema son las empresas que consiguen adjudicaciones a través de sobornos. Ese es el principal problema, que son los corruptores. Sin corruptores no había corrupción, ¿vale? Pero para que existan corruptos, tiene que haber corruptores. Y nadie habla de ellos, de Acciona, de Asacir, de Florentino Pérez y compañía. Hay que atreverse, hay que hablar de ellos. Y yo quisiera saber una cosa, porque esto es una filtración, todavía es todo presunto, ¿vale? Y sin embargo, el Partido Socialista ya ha actuado con toda la contundencia, me parece muy bien. Y el Partido Popular está ahí pidiendo explicaciones, el que mantiene todavía el señor Mazón, el que mantiene todavía la señora Ayuso con 7.291 víctimas, aparte de que tiene una corrupta dentro de su gobierno que también está siendo investigada por corrupción, y sin embargo tienen la cara dura, que hay que tener rostro de hierro, ¿vale?, para pedir a los demás nada, cuando ellos son los más corruptos de Europa, ¿eh? Hay que tener poca vergüenza, ¿eh? Y yo quisiera saber si van a abrir una investigación para las filtraciones de la UCO al periodismo, ¿vale? Porque me parece también de vergüenza, ¿eh? La presunción de inocencia aquí se la pasan por el forro. Y, hombre, ingenuos no somos, pero, hombre, entre una cosa y otra...
Audios más cortos, por favor.
Ahí tienes al fiscal general encausado de aquella manera por un señor que no admitía ninguna pregunta, el señor Rajoy. Y sin embargo, pues eso. Venga, un saludo, agur.
Qué pena que no tengamos que elegir y que digamos que es peor lo que viene. ¿Peor de qué? Esto es una democracia buena. Qué pena.
Hay un oyente que dice, ¿y a quién se puede escoger? ¿Al ladrón amigo o al ladrón enemigo? Nerea.
Pues es que... No, es que no es un buen momento, porque no es un buen momento para el Partido Socialista, evidentemente, pero para nadie. Porque...
A mí, de todas formas, permíteme, hay un argumento del Partido Popular que me parece muy gracioso, porque llevan meses sosteniendo que Isabel Díaz Ayuso no tiene por qué saber que su pareja, con la que vive y con la que duerme, es un defraudador fiscal, pero Pedro Sánchez sí tiene que saber, obligada y necesariamente, que Santos Cerdán y José Luis Ábalos trapicheaban con adjudicaciones de obras. Digo, siguiendo el razonamiento del PP, ¿eh?
Sí, pero bueno, el Partido Popular ya sabemos cómo se las gasta y cómo suele lucurar, ¿no? Entonces tampoco nos pilla de sorpresa. Pero el problema no solo lo tiene el Partido Socialista, porque al final esto lo que hace es ahondar más en esa falta de confianza que tiene la ciudadanía en la política, en los partidos políticos, en los políticos, que yo creo que la mayoría somos gente bastante normal y bastante honesta, la inmensa mayoría, y luego son cuestiones que solo ayudan al populismo y a la ultraderecha, ¿no? Y entonces, yo no sé si Pedro Sánchez ha tenido mala suerte o le gustan los chicos malos, pero la verdad es que ha tenido dos elecciones, de momento, por lo que parece y por todo lo que se oye, fallidas, y eso... pues creo que nos tiene que hacer pensar absolutamente a todos que hay que ser mucho más cuidadoso y que cuando eres pastor, pues tienes que vigilar a las ovejas y al lobo, a las dos.
Iván.
Bueno, es verdad que estamos hablando de... Todo esto surge por los informes de la UCO, que efectivamente los lees y son demoledores, pero que habitualmente se filtran con anticipación de aquella manera y a veces parece que en momentos concretos, ¿verdad? Y que son informes, no sentencias. Pero frente a eso es verdad que hay que dar transparencia y explicaciones, que son totalmente necesarias. Y los socios, opino que tienen razón en pedirlas. No solo la ciudadanía, sino con quienes comparte acciones de gobierno, tienen que tener absolutamente todos los datos. Porque esto no es solo apartar a aquellos que están involucrados en los escándalos como se está haciendo. Creo que en ese sentido estamos siendo muy estrictos. Hay que ir mucho más allá, hay que ir más allá con las cuentas del partido, con las adjudicaciones que se hacen del gobierno, con cualquier cosa que pueda transmitir dudas. Demostrar que no actuamos igual que otros partidos con la corrupción. Y eso hay que demostrárselo a los socios de gobierno y a la ciudadanía. Porque eso daría un impulso a la credibilidad y a la confianza en el gobierno y en las instituciones, que creo que se ha perdido y se pierden con estas cosas día a día. Y para eso, presidente, espero que hoy, después de la reunión de la Ejecutiva, tome decisiones que seguramente sean difíciles, porque tendrá que hacer remodelaciones seguramente en la Ejecutiva y seguramente también en el gobierno. Pero es que eso es parte de la credibilidad, ¿no? Credibilidad que hará que nuestros socios puedan seguir creyendo en nosotros y, por lo tanto, se pueda continuar con la legislatura hasta el 2027, porque si no tenemos esa credibilidad, pues al final habría que darles la razón a esos que hablan de un gobierno zombie, y no creo que sea así.
A ver, estamos hablando de un presunto caso de corrupción, ¿no? Quiero decir que no estamos hablando de otra cosa. Y cuando surge la palabra corrupción, aunque sea en base a unos informes que son como son y están como están y se han filtrado como se han filtrado, pues hombre, creo que hay que ponerse en el lado de las explicaciones y en el lado de atajar. Quiero decir que son dos cosas, es decir, una cosa es explicar y otra cosa es atajar, es decir, poner medidas y proponer medidas que eviten e imposibiliten que estas cosas pasen. Y decía un oyente, y decías tú también, Chema, si no es que las empresas, ya bueno, pero es que algunas empresas de las que salen en los informes ya han salido hablando en los medios de comunicación, evidentemente se han hecho los locos, esto yo no sé nada y tal, a este ya le echamos, al otro no sé qué, al otro no sé cuál, pero bueno, las que se han dado por aludidas parece que se van a poner a mirar qué es lo que pasa. Pero es que es el sistema de adjudicación y las cosas que se hacen como se hacen el que de alguna manera posibilita que pasen estas cosas, porque si el sistema fuera otro, si los controles fueran diferentes, si las adjudicaciones se hicieran de otra forma, pues seguramente sería mucho más difícil, yo no voy a decir que imposible, porque ese refrán de echa la ley, echa la trampa existe y existe por algo, pero más difícil. Y entonces yo creo que eso entra dentro de lo que yo decía antes, ¿no? Y que es la cuestión de la regeneración democrática. Si tú te presentas para decir que vas a acabar con todo esto y que vas a hacer una apuesta por eso, pues desde el principio tenías que haberte puesto a mirar qué es lo que pasaba, qué es lo que se podía hacer o qué es lo que no se podía hacer. Hacer y no de repente cuando ya te estallan las manos decir puf, ahora voy a tomar medidas. Quiero decir que lo que dices tiene que tener un poco esa consecuencia. De todas maneras, me parece que nunca es tarde para decidir cosas que son buenas. Entonces creo que si ahora se tomasen decisiones para poner cortafuegos y evitar, me parece que es importante. Y decía uno, no, es que se van a tapar la nariz. Aquí la nariz no se tapa a nadie. O sea, es decir, aquí todo el mundo está esperando, y yo lo he dicho al principio, a ver qué pasa, a ver qué explicaciones hay, a ver qué medidas se toman. Y si todo parece que como que, buf, aquí echar balones fuera, pues entonces habrá que hacer un análisis de la situación y habrá que ver qué decisiones se toman. Pero en este momento me parece que lo prudente es esperar, porque decíais, las filtraciones. Pues que las filtraciones en determinado... A ver... Que no se nos olvide que quienes están haciendo esto, los jueces que están y los que están ahí, son los que son. Y no voy a poner más calificativo, pero son los que son y están para lo que están. Y nadie les ha quitado. Que esa también igual tenía que haber sido una decisión que se tenía que haber tomado, que tampoco se ha tomado. Y claro, como nunca a ningún juez ni a ningún tribunal del que han salido filtraciones se la ha investigado, nunca, nunca. Porque yo he hecho 1000 denuncias con filtraciones de cosas y directamente han ido al archivo y nunca, bueno, no, miento, se la ha investigado el fiscal general, pero ¿por qué será? ¿Y quién? Entonces, pues es que esto posibilita que aquí cada uno haga lo que le dé la gana. Entonces, informes que son secretos en una pieza que está secreta, que solamente teóricamente la conoce una de las partes, que de repente los leamos en el periódico, pues hombre, habría que ver quién lo filtra. Y habría que abrir una investigación. Igual el Consejo del Poder Judicial tiene que hacer algo, que tampoco lo hace.
Serrich.
Pues yo creo un poco lo que comentaba también Nerea. Pienso que, evidentemente, y lo creo así, la inmensa mayoría de las personas que están en política, que estamos en política, somos personas honradas. Y creo que estamos hablando, en una mayoría de los casos, de garbanzos negros. Lo que pasa es que cuando el garbanzo negro es tu secretario de organización, como es en el caso del Partido Socialista, creo que es complicado y complejo que ese partido o la organización que sea termine tejiendo, ¿no?, una estructura un poco en la clave de la calabaza de Yone de regeneración democrática que posibilite poner blanco sobre negro y que nos permita ver exactamente dónde están las cuentas de los principales dirigentes de los partidos políticos y también, por supuesto, de los ministros y de las ministras y de todos el conjunto de cargos públicos. En ese sentido, creo que es evidente que, y la ciudadanía así lo clama, hace falta un proceso fuerte de regeneración democrática, y esa era la dirección en la que estaba apuntando el otro día la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz cuando pedía y daba un golpe sobre la mesa, porque la ciudadanía está harta. Y creo además que nosotras tenemos aquí la suerte de tener unos oyentes estupendos que están politizados y que tienen opiniones políticas diversas y todas ellas muy respetables, pero hay otro porcentaje amplísimo de la ciudadanía que está harta, que está cansada y que de la desafección que tiene pasa absolutamente y completamente de todos nosotros y nosotras. Entonces, si queremos revertir esta situación, es imprescindible que avancemos en una agenda de regeneración democrática amplia, y por supuesto dentro de esa agenda de regeneración democrática me parece muy interesante lo que comentaba el oyente. Tenemos también que poner encima de la mesa a los corruptores, que son todas esas empresas del IBEX 35 que se están forrando a costa del dinero de todos los españoles, españolas, o me es indiferente, también la patronal vasca, que opera y hace también de las suyas.
Vuelven a opinar los oyentes, nos dicen: no quiero que gobierne el PP, pero Sánchez ha resistido a todo por el miedo que tenemos a la extrema derecha. Si el histórico del PP no estuviera trufado de corrupción, podríamos hablar de otra cosa. Así que diremos que no hay mal que por bien no venga y poner más medidas de control en las adjudicaciones. Escuchamos a los oyentes.
Onda Vasca, es que yo no sé el que comentaba de taparnos la nariz. Yo creo que no es taparnos la nariz, es exigir que cuenten la verdad, que lo arreglen, lo saneen. Total transparencia debería haber con todos los contratos, absolutamente con todos, que pongan personas ajenas a los partidos para que hagan la investigación de esas personas a las que se contrata para hacer los trabajos, que sean de lo mismo de diputaciones que de ayuntamiento, que de un pueblo, que se pregunte quién es, de dónde viene el dinero, de dónde tiene el dinero, y en cuanto se vea el mínimo sospechoso, a la calle. Pero no nos queda otra alternativa que seguir adelante con ellos, porque si no nos van a venir estos sinvergüenzas: quítate tú para ponerme yo, y para quitarnos derechos, para robar más todavía, porque toda la vida han hecho lo mismo, robar, pero nunca han salido el MJR ese, o el JMR, que nadie sabe que es Rajoy, nadie. Tenemos todavía ahí lo del Ayuso y su pareja, así que lo de las residencias de ancianos, lo de Valencia, ¿qué quieren esos? ¿De quién hablan?
Es una onda vasca. Pues hombre, ya partiendo de la base de que un portero de discoteca se puede meter en la política hasta el punto en que se metió el Coldo este, pues ya vamos mal, ya empezando por ahí. Si no hay un control de esas cosas, pues apague, vámonos.
Los jueces habrán filtrado, pero que han filtrado cosas que han pasado, ¿no? Que se han hecho. No metamos ahora a los jueces solamente en este caso. Estamos rodeados de políticos bastante corruptos y son los que nos están gobernando. Y encima nos da miedo elegir a otros porque sabemos lo que nos va a venir encima. Por favor. No echemos la culpa, siempre estamos con la pelota, parecemos un patio de colegio.
Las adjudicaciones, lo digo por experiencia, son difíciles y con grandes dificultades. Siempre al que adjudica le van a acusar de algo, de que si le conoce, que si es amigo, que si pasaba por ahí, que si tiene un tío hermano, que resulta que un primo cuarto trabaja en la empresa. Son dificilísimas porque primero tienes que fijarte en los presupuestos, después de los presupuestos en el tiempo de obra, después si se va a ver si contratas o no va a ser contratas, luego la calidad de los materiales. Es muy difícil. Entonces un señor puede ser muy rápido haciendo una obra, pero resulta que los materiales son muy malos. Bueno, entonces son dificilísimos. Bueno, siempre hay una palabra en la ingeniería que es muy curiosa, que dice: para que una obra se caiga, ¿qué debe ocurrir? Pues deben ocurrir tres cosas. Primero, que esté mal calculada. Segundo, que los materiales sean muy malos. Y tercero, y fundamental y básico, es que tengas mala suerte. Pues con las adjudicaciones iguales, siempre te va a señalar a alguien con el dedo.
Bueno, el tema este, está claro que hay que esperar un poco que la justicia trabaje y pensar que la presunción de inocencia pues todavía sigue funcionando. Eso por un lado. Por otro lado, hay que tener mucho cuidado con el tema de cómo se consiguen esos audios, etcétera, cuál es la intencionalidad en el momento, porque ya sabemos que hay mucha policía patriótica, muchos jueces por aquí hurtados, penados, etcétera, etcétera. Y nada, a esperar un poco. Y por otro lado, quisiera decir también que no sé qué hay algunos oyentes que manía tienen con mezclar todo con la izquierda abertzale. O sea, si hay guerra en Israel, genocidio en Israel, es izquierda abertzale. Si hay corrupción en el PSOE, Herri Batasuna, ETA, izquierda abertzale. Hombre, por favor, parece que algunos tienen menos anevas que, o sea, menos cerebro que una neva, vamos, por favor. Un poquitín de leer, un poquitín de ponerse en su sitio, y si se está hablando una cosa, se está hablando una cosa. Venga, un abrazo.
Kaixo, Onda Vasca, pues sinceramente, yo no entiendo la postura de Sumar en esta afer. Que siga en el gobierno le retrata bastante, cuando se ha demostrado que el PSOE sigue siendo un partido corrupto, como lo es el PP, como es el bipartidismo en general. Entonces no entiendo muy bien qué pinta hay. Y yo, por mi parte, si soy Pedro Sánchez, convocaría nuevas elecciones, porque yo creo que ese gobierno está muy dañado. O sea, con este caso de corrupción, con el anterior, no lo sé, y si tiene que ganar la derecha, pues que gane y que se regenere, si es que se va a regenerar, porque siempre se repite la misma historia. Venga, un saludo.
No sé por qué se meten estos follones, cuando saben que les van a pillar. O seguramente será porque el castigo es muy leve. No lo entiendo. Cada día somos más tontos. No lo entiendo.
Pues nos quedamos con esa conclusión. Cada día somos más tontos. Bueno, en fin, bueno, muchísimos mensajes, pero ya siento, no caben todos, es imposible, porque quiero, el poquito rato que nos queda, hablar de las manifestaciones que ha habido este fin de semana en varias ciudades, entre ellas Donostia, contra la turistificación. ¿Tenemos turistificación o riesgo de turistificación en Euskadi, Nerea?
Bueno, yo creo que hay zonas en las que hay mucho turista, hay zonas en las que hay menos. Yo no hablaría de turistificación, el riesgo existe, pero yo creo que también se están poniendo medidas para que haya un crecimiento sostenido pero moderado, y para que haya un turismo sostenible, que es de lo que se trata. Yo lo que he visto, por lo menos en la manifestación de San Sebastián, y me parece un error, es contraponer el turismo al derecho a la vivienda. Y creo que eso es un error. Creo que el problema de la vivienda, que es un problema grave y que hay que trabajarlo, no tiene directamente que ver con el turismo, y me parece que de alguna manera demonizar el turismo cuando supone un 6,6 del PIB, cuando da de comer a más de 110.000 familias, pues decir que el turismo es malo per se, no. Lo que hay que hacer es buscar un equilibrio para poder convivir tranquilamente los turistas con los ciudadanos. Sí es cierto que hay determinadas zonas, y yo creo que en Donosti se nota bastante más, en las que hay que buscar el equilibrio mucho más rápido, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es poner los mecanismos para que no haya esa turistificación de la que estamos hablando, pero que en este momento no creo que lleguemos a lo terrible que está siendo en otras ciudades. Me da igual Barcelona que Palma, y también creo que el tipo de turismo que tenemos aquí es un turismo diferente al que se vive en otros sitios.
¿Yone?
Pues a ver, yo sí creo que hay un riesgo. Y ese riesgo puede venir, además, o puede acrecentarse porque se tomen medidas tarde. Es decir, todavía estamos en un momento...
Perdona, riesgo, yo he dicho que sí ayer.
Sí, yo no he dicho que tú no has dicho. Yo estoy diciendo lo que yo pienso. Entonces, a mí me parece que en la situación que tenemos ahora, que todavía no estamos superando unas tasas... O sea, que es una cosa... que bueno, es más o menos, que se me entienda bien, más o menos asumible, pues es necesario que se planteen ya, que se haga un análisis certero de cómo están las cosas y que se empiecen a poner medidas. Porque si dejamos que esto vaya, pues igual cuando queramos poner las medidas es demasiado tarde. Y yo a veces digo, bueno, pues es que miro momentos y miro zonas, y hay zonas en las de, por ejemplo, en Bilbao, en todo lo que tiene que ver con el casco viejo, pues es que la desaparición de los comercios y de cosas emblemáticas que había en el casco viejo es evidente y es clara, y la gente que pasea por allí con los guías y las explicaciones que dan y las cosas, es evidente y es clara. Hombre, no estamos llegando a las cotas de Barcelona, pero se ve que vamos aumentando. Entonces las consecuencias que ya tenemos son importantes, porque si desaparecen negocios y todos los que se montan son bares, pero es que además son cadenas, pero es que además son negocios, pues hombre, se nos convierte en un problema. Y yo discrepo contigo, Nerea, yo sí creo que afecta a la vivienda. O sea, yo creo que afecta a la vivienda, porque una cosa es que digamos en general, pero hay zonas en Bilbao, en las que la sustitución de las viviendas que estaban en alquiler se sustituyen por pisos turísticos, por otro tipo de alternativas, y eso hace e imposibilita que la gente que quiere vivir ahí pueda vivir ahí. Y creo que eso sí, todavía, igual es corregible, pero dentro de poco es un problema. Igual la dicotomía no está muy bien planteada, pero sí es verdad que afecta. Y creo que afecta directamente en ciertas zonas. Y en Bilbao, en el casco viejo y en algunos sitios, es una de ellas.
No, y estoy de acuerdo contigo. Yo no he dicho que no afecte. Yo he dicho que directamente el ligar turismo a problema de vivienda, esa dicotomía tal cual, no me parece acertado, que afecta evidentemente.
Pero es que igual es la forma gráfica de que nos demos cuenta de la relación que tiene, porque a veces es muy difícil explicar esas relaciones. Yo creo que efectivamente estamos en ese riesgo, creo que hay que tomar medidas y me parece que hay que hacerlo más rápido que tarde, porque es que si no nos podemos encontrar con una situación que nos supere, independientemente del tipo de turismo que tengamos, ¿eh? O sea, es igual el tipo de turismo que tengamos, igual el que tenemos ahora es mejor que otro, no tengo ni idea, porque eso, como yo eso no, pero independientemente de lo que sea, las medidas son necesarias.
Sergich.
Pues, ¿qué decir? Yo creo que hay claramente un modelo en este país, y creo además que es un modelo que desgraciadamente es posible que vaya más, que es el modelo precisamente del Guggenheim Urdaibai, que es un modelo que efectivamente pone en riesgo no solamente el derecho a la vivienda, sino también el medio ambiente y nuestra única reserva de la biosfera, ¿no? Creo que efectivamente la ciudadanía donostiarra hace bien en ir a manifestarse, precisamente porque en barrios como el de Gros hay 234 plazas turísticas. ¿Qué significa eso? Al final, y va un poco en la línea de lo que comentaba Jone, son 234 vecinos y vecinas menos. Es evidente que el modelo que ha seguido hasta ahora es un modelo además que responde a una desindustrialización masiva que ha venido sucediéndose en este país, que es Euskadi. Creo que esa desindustrialización tendría que haber venido acompañada precisamente, ¿no?, de un proyecto político diferencial que permitiera que la única alternativa que tuviera la ciudadanía no fuera abrir bares y vivir de un turismo que se está masificando y que va a ir a peor con el paso de los años y que haya venido yendo a peor, y que en realidad esto es algo que muchas plataformas ciudadanas, muchas plataformas vecinales y muchas fuerzas políticas veníamos alertando y hemos venido alertando con el paso de los años. Y la realidad es que no hay cambios. La realidad es que se toman medidas, pero son infinitamente más tibias de las que se pueden estar tomando ahora, por ejemplo, en Cataluña, o las que se tomaron en su día en Barcelona con un gobierno de los comunes, de Barcelona en Comú. Y creo que, efectivamente, al final, el derecho a la vivienda se termina viendo perjudicado precisamente porque hay un modelo sin frenos del turismo que no permite a la ciudadanía llevar a cabo una vida digna.
Iván, terminamos contigo.
Bueno, pues frente a un riesgo real que existe, medidas de control. Y eso creo que es lo que está haciendo el gobierno vasco. El turismo, mal hacemos en demonizarlo, ¿no? Lo que hay que hacer es controlarlo. Tiene que ser sostenible y positivo para las ciudades. Puede venir mucha gente y darle valor a una ciudad. Lo que está mal es ese turismo descontrolado. Y creo que estamos a tiempo y por eso se está trabajando en controlar el turismo masivo descontrolado. Y tampoco podemos achacar todos los males al turismo. Escasez de vivienda o desaparición de negocios, pues creo que tienen que llevar medidas diferentes independientemente del turismo. Tenemos muchos barrios con negocios que cierran a diario y son barrios que no reciben prácticamente turismo, ¿no? Son problemas que en muchos casos creo que no tienen relación. Hay que atacar el del turismo y también hay que atacar los otros problemas.
Bueno, los oyentes dicen, no queremos el turismo, pero los que vivimos en esta comunidad somos los que más masificamos los lugares turísticos del planeta. No nos gusta contaminar, pero somos los mayores usuarios de los vuelos aéreos. No conocemos Iski, pero tenemos que ir a Jutlandia. ¿Para qué cerramos en su día las fábricas y hemos gastado dinero en museos, acuariums y vendemos nuestra gastronomía? Ahora nos molestan los que vienen a comer y a visitarnos. Mucha demagogia. ¿Qué hipocresía hay? Cuando llega agosto aquí, los pueblos en Guipúzcoa se quedan totalmente vacíos.
Ya, bueno, yo no creo que haya hipocresía. Yo creo que somos conscientes de una realidad y lo que estamos planteando es a esa realidad que hay, qué medidas hay que darles para que sea de otra manera y antes de que nos pasen por encima. Me parece que en eso estamos todas de acuerdo.
Pero ciertamente, Yone, lo que señalaba es cierto. Quiero decir, si hubiera un modelo de turismo sostenible, los pueblos de Guipúzcoa podrían llenarse en verano.
Hay un oyente que dice que los guipuzcoanos invadan Candanchú, Formigal y Las Landas. Entonces tendrán derecho a protestar, dice este oyente. Bueno, nos ha quedado muy poco tiempo para este tema. Nerea, Yone, Iván, Sergi, Esquerri Casco, buena semana, ¿eh?
Onda Vasca conecta.
Qué lujo de invitado tenemos hoy en el programa. Como guionista de cine, en su trayectoria encontramos películas tan emblemáticas y tan reconocidas como Amores Perros, 21 Gramos, Babel, Los Tres Entierros de Melquíades Estrada, y sumando también la labor de director, tenemos la magnífica película Lejos de la Tierra Quemada. Mexicano del DF, es un maestro en retratar a seres humanos al límite, viviendo en el filo, vidas marcadas por la violencia de una manera o de otra, violencia en todas sus formas. Guillermo Arriaga, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola.
Se conoce muchísimo tu faceta cinematográfica, Guillermo, pero tú empezaste siendo y sigues siendo escritor, novelista. Esto es así, ¿no?
Sí, soy novelista, siempre fui novelista. Incluso cuando escribí cine, traté de llevar estructuras de la novela al cine.
¿Y no al revés?
Y no al revés. Hay muy poco de cine en mis novelas, mucho en mis novelas en el cine. Yo traté que una película mía como Amores Perros o 21 gramos tuvieran la textura de una novela como El sonido de la furia o como Mientras agonizo de Faulkner o como Los cuentos del llano en llamas.
Fíjate que seguramente muchos caemos en decirte, ¿qué novelas más cinematográficas haces? Cuando es al revés, precisamente, ¿no?
Es completamente al revés. ¿Qué películas tan novelísticas haces?
Bueno, tu nueva novela es El hombre, es una novela monumental de casi 700 páginas en la que retratas a un tipo poderoso que construyó un imperio en Estados Unidos a mediados del siglo XIX. ¿Por qué esta historia, Guillermo?
Mira, es una historia que fue creciendo poco a poco en mi cabeza. Yo siempre estuve obsesionado con la frontera. Es una historia que tiene que ver con la frontera. Tiene que ver con la pérdida del territorio mexicano. México perdió, fue despojado del 56% de su territorio, una cosa enorme de terreno que se llevaron los americanos. Y Estados Unidos ha sido un país que me ha llamado particularmente la atención. Como mexicano, tú sabrás que voy a Estados Unidos varias veces al año. Incluso cuando estoy en la frontera, a veces voy a desayunar a Estados Unidos y me regreso a México. Es un paso muy, muy fácil entre México y Estados Unidos. Y a partir de ahí empecé a interesarme también sobre las fortunas, cómo se crea una fortuna. Y este personaje, Henry Lloyd, es un hombre que hace una fortuna incalculable. Es un tipo muy despiadado, muy cruel, que para obtener la fortuna saquea, despoja, asesina, roba, incendia. Pero la gente a su alrededor le tiene una lealtad profundísima.
¿Pero por miedo?
No, porque tiene un interés genuino por las personas. Él tiene un grupo de esclavos con los que hace un ejército y todos los esclavos lo admiran porque es el único que los escucha. De todos los capataces que ha habido en la plantación de algodón donde él es capataz, él es el primero que llega a bajarle las horas de trabajo y a darles de comer bien. Y los escucha, les dice, ¿qué piensas tú de esto? ¿Por qué la cosecha se echó a perder? Me dice, ellos son los que saben del campo, les tengo que aprender. Y así empieza a crear lealtades, por un interés genuino por el otro.
Y entonces en ese perfil de hombre absolutamente despiadado que nos acabas de dibujar y que retratas en la novela, ¿encontramos también cierta humanidad en ese Henry Lloyd?
Yo creo que sí, porque aparte de que genera amores muy fuertes, las mujeres lo aman con mucha pasión, sus hijos lo adoran. Es un padre presente, no solamente es un padre presente, es un padre que cuida de sus hijos adultos, es un padre que cuando son niños lo siente en sus piernas, les hace cosquillas, juega con ellos. Entonces es una contradicción este personaje tan brutal que a mediados del siglo XIX decide crear un ejército para robar tierras.
Las grandes fortunas, los grandes imperios se crean siempre o casi siempre en base a gente sin escrúpulos.
No necesariamente, pero sí hay varias fortunas, sobre todo las que vinieron del siglo XIX, que están salpicadas de sangre. El siglo XIX fue un siglo muy cruento, y ahí trato de retratarlo. Y la novela empieza en 1815 y termina en el 2024. Y hay un personaje que se llama Jack Barley, que es la némesis del protagonista de Henry Lloyd. Es al hombre que le teme Henry Lloyd. Nadie sabe por qué le teme, porque nadie sabe de dónde viene Henry Lloyd. Ningún personaje sabe de dónde viene, ni tampoco lo sabe el lector hasta como por la página 200 se empieza a entender quién es Henry Lloyd.
¿Cuántos grandes personajes, y precisamente sobre todo en la historia de los Estados Unidos, son así, ¿no? ¿Podemos encontrar similitudes en Henry Lloyd?
Sí, yo creo que hay una fascinación por esos personajes que aparecen de la nada. Incluso su biógrafo en el año 2024, que no sabe de dónde proviene, dice: pareciera que hubo un Big Bang único y especial que creó este Adán, que nadie sabe más que ese Big Bang, ¿no?
Que nació siendo ya así, ¿no? El Henry Lloyd que conocemos. La violencia está en el origen de los grandes imperios, de los grandes países como Estados Unidos, y no solo Estados Unidos, digo, porque precisamente esta novela se circunscribe a Estados Unidos, pero la violencia siempre está ahí, en la raíz.
La violencia está presente en la naturaleza. No hay que olvidar que los seres humanos somos naturaleza. Entonces, la naturaleza siempre va a pugnar por el territorio. El territorio es quizás lo que más les importa a las especies. La dominación para conquistar al sexo opuesto. O sea, hay como cuestiones naturales que se repiten en los seres humanos, y por lo tanto muchos imperios están construidos bajo esa violencia. Y no hay que olvidar que toda civilización tiene un punto de quiebre. Y en este libro hablo del punto de quiebre de los Estados Unidos a lo largo del siglo XIX.
Fíjate, Guillermo, que Estados Unidos y México, tú lo mencionabas antes, son dos vecinos condenados a entenderse, pero nunca se han entendido del todo, ¿eh? No hay manera.
Mira, había un presidente mexicano que decía: tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. Pero fíjate, México es el país que tiene el mayor intercambio comercial con los Estados Unidos. Tenemos un intercambio comercial brutal. La frontera que tiene más cruces diarios de personas es Tijuana con San Diego. Las economías están completamente intrincadas. No se puede zafar una economía de la otra. Entonces hemos tenido un entendimiento en lo fundamental, y varias discrepancias en lo superficial.
¿Es justo Donald Trump cuando culpa a México del consumo de droga en Estados Unidos?
No es justo Donald Trump, porque un presidente mexicano dice: nosotros somos el trampolín, pero Estados Unidos es la piscina. No habría este tráfico de estupefacientes si no hubiera esta demanda tan poderosa del público americano, si no hubiera quien estuviera dispuesto a lavar el dinero que se genera del otro lado, si no hubiera quien la entregara las armas a los narcotraficantes y las municiones a los narcotraficantes. Entonces está igual de integrada esa economía como las otras economías.
Guillermo, ¿tú qué opinas? ¿Cómo es posible que haya ahora mismo en Estados Unidos inmigrantes que hayan cruzado la frontera en condiciones infrahumanas, que hayan apoyado ahora a Donald Trump?
Mira, yo creo que Donald Trump es un presidente muy hábil, que supe leer las necesidades de las clases trabajadoras, que se sienten al margen de los beneficios de la economía neoliberal y de la globalización, lo cual es un hecho. Y esto tiene que ver con los blancos, sobre todo, que son los que más enojados están, pero también con afroamericanos, también con migrantes mexicanos o latinoamericanos que se quedaron sin trabajo. Entonces tienen la esperanza en que Donald Trump, como era un empresario, supiera manejar la economía mejor que un demócrata.
El odio mueve montañas, el odio es un motor para acciones humanas.
Yo creo que el odio y también el amor y también la bondad y también la generosidad y la solidaridad. Pero hay una cita ahí en el libro que dice: político hábil es el que sabe que odia a su público, uh-huh, y exacerbar ese odio, instrumentalizarlo para su propio beneficio.
Uh-huh. La novela también hablas precisamente de la manipulación. De la manipulación política, que tan de actualidad, bueno, siempre ha existido, ¿eh?, toda la vida, pero ahora aún más si cabe, ¿no?
Sí, porque, por ejemplo, este personaje Henry Lloyd es muy hábil para manipular políticos. Es un manipulador total. Él dice, los presidentes van y vienen, las empresas Lloyd, el imperio sigue. Y 200 años después, los presidentes van y vienen, el conglomerado, el consorcio de los Lloyd, sigue. Entonces él dice, a mí no me importa si un presidente me ataca o no me ataca, en 4 años o 8 años se va y a mí no va a millar, ¿no? Simplemente tengo que aprender cómo navegar a tal o cual político.
La economía por encima de la política y de la democracia.
Yo creo que la economía siempre está por encima de la economía, de la política, perdón. ¿No lo decía William Clinton? Es la economía, estúpido.
Efectivamente. Esta novela tenía que llegar, decías antes que la tenías en tu cabeza desde hace muchos años, pero tenía que llegar justo en el momento en el que ha llegado ahora, con la segunda era de Trump en Estados Unidos. ¿Es una feliz, entre comillas, coincidencia?
Yo espero que no, porque eso le daría a la novela un tono un poco oportunista, y yo creo que es una novela que está en mi cabeza desde hace muchos años, sin ánimo de hacerlo oportunista. Yo creo que las novelas terminan sintetizando las preocupaciones de un tiempo. Creo que es obligación de los novelistas tomar el pulso de una sociedad. Y creo que por coincidencia están sucediendo estas cosas, pero no fue escrita con ese propósito, y ojalá y no quede así, porque me gustaría que esta novela permaneciera, así como los Lloyd permanecen por encima de presidentes, me gustaría que esta novela permaneciera por encima de tiempos políticos.
Perdure, ¿no? Que no sea algo coyuntural, ¿no? Guillermo, ¿el Golfo de México nunca podrá tener otro nombre más que Golfo de México?
Pues para México ya decidimos que lo queremos como Golfo de México, ¿no? Ahora, si dice que es Golfo de América, recuerda que América también es un continente, entonces... Mira, que ellos nombren su parte como ellos quieran, nosotros mencionaremos la nuestra como nosotros queremos. Tenemos más derechos marítimos sobre el Golfo, en términos de extensión, entonces nosotros llamaremos Golfo de México y las embarcaciones irán al Golfo de México, que ellos lo llamen como quieran.
¿Encuentras, Guillermo, quizá más placer en la pura y dura escritura de una novela como El Hombre que ante un proyecto cinematográfico? Te lo digo porque el proyecto cinematográfico ya implica muchísimas personas, implica tiempos de espera muy prolongados, depender de varias cosas, presupuesto principalmente, y la escritura es el ordenador, bueno, no sé si es el ordenador y tú, nada más.
Sí, a mí me parece, después de haber producido y dirigido cine y escrito cine, que dirigir es lo más disfrutable que hay. Uh-huh. Escribir es, a mí me fascina escribir, es una adicción, pero es mucho más duro que dirigir.
¿Ah, sí?
Sí, dirigir, mira, te eliges la gente con la que quieres trabajar. Uh-huh. Yo, por ejemplo, cuando he dirigido, elegí a Charlize Theron, uh-huh, a Jennifer Lawrence, Kim Basinger, José María Jaspic, Joaquín de Almeida, con un fotógrafo espectacular como Robert Elswit, con un productor espectacular como Walter Parks y Lori McDonald. O sea, ¿qué más puedo pedir en la vida? Y luego, en las localizaciones que yo elegí, con los tonos que yo elegí, con la ropa que yo elegí, es, la verdad, es muy, muy disfrutable. En la literatura, cuando tú estás solo escribiendo, no sabes a quién recurrir. Estás ahí solo. En el cine te volteas y le dices a alguien, no sé qué hacer.
Buscas asesoramiento.
Y alguien te va a ayudar.
Claro.
Porque yo creo que el peor error que comete un director es creer que tiene todas las respuestas. A veces no las tienes, y para eso tienes un equipo de 150 personas tratando de ayudarte.
Y si es tan disfrutable, ¿por qué solo has dirigido una película?
He dirigido una película, pero he dirigido varios mediometrajes y cortometrajes. Porque me entró una pasión por escribir libros. Un libro lo puedo terminar y lo puedo publicar, una película, como tú lo dices, es difícil de conseguir el financiamiento.
Claro.
Y necesito ponerme mucho mejor en forma antes de dirigir. Uh-huh. Si alguien quiere ser director, uno de mis mejores consejos es ponte en buena forma física.
¿El hombre es posible que se haga película o es una misión no imposible pero complicada?
Mira, por ahora subsiste como una obra muy literaria, porque hay un trabajo del lenguaje. Cada personaje tiene su propio lenguaje.
Claro.
Tiene un vocabulario, una puntuación, una sintaxis, un tono y un ritmo distinto y una historia distinta. Y esto no sé cómo se podía lograr en cine, que cada uno tuviera este lenguaje y esta introspección, porque mucho de lo que funciona en la novela es cómo ven los personajes lo que están viviendo. Hay un personaje que se llama Jeremiah, que decide no hablar la lengua de los esclavistas durante 100 años, y cuando cumple 100 años empieza a hablar y tiene la sintaxis de su idioma original, y el vocabulario no es el más amplio que haya, y eso cómo lo traduces en una película, ¿no?
Solo se me ocurre Mel Gibson, que se atreve a rodar en arameo, pero... Guillermo Arriaga, con esta novela coral, monumental, impresionante, que es El Hombre. Guillermo, un placer.
No, muchas gracias, Chema. Te agradezco mucho la entrevista y un saludo a todos los que nos escuchan.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana. Y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde, de lunes a viernes, con Ewa Murillo.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta cita puntual de cada día donde nos encontramos aquí en directo en Onda Vasca para, bueno, pues estar juntos durante toda la tarde. Como siempre, un programa donde te ofrecemos las mejores entrevistas, donde esperamos darte contenido para que durante toda la tarde nos acompañes. Secciones programadas, como siempre, pues habituales de cada día, y otras cosas, otros temas que también son de interés, por supuesto. Noticias, tráfico y buena música. Y una de las cosas más interesantes, tu compañía, que siempre te invitamos a que participes, a que nos cuentes, a que nos digas, desde las temperaturas hasta la situación del tráfico si estás en carretera, o cualquier otra cosa, como por ejemplo las fiestas que has disfrutado este fin de semana. ¿Qué has hecho? Cuéntame, compártelo. Que estamos ya en directo. 688-854-852.
Llegaste aquí el reguero de champán que derramaste anoche. Este es el filo de la vanidad soplándome un reproche. Yo bebo y veo el pozo del amor al final del vaso. Brindo por ti como una insurrección, por el fracaso. Y nadie sabe lo que a mí me mata, lo que me enloquece. Una bachata para hablar de ti.
Esto que escuchas se titula Bachátame, el nuevo tema de Ana Belén, un adelanto de su próximo álbum, Vengo con los ojos nuevos, que saldrá además el 20 de junio, en unos días, sí, sí, y que, bueno, pues produce esta canción, que ya ves que es una bachata para acompañarnos en esta tarde de lunes, ya 16 de junio.
Aunque yo tiemble, te veré triunfar, echo de menos el peso exacto de tu gravedad, si me abrazas de nuevo. Y nadie sabe lo que a mí me mata, lo que me enloquece. Una bachata para hablar de ti. Te recordaré haciendo el café.